Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los 5 millones de personas que viven en Madrid capital y en los otros 9 municipios de la comunidad afectados por las anunciadas restricciones siguen a esta hora en vilo. No solo 5 millones de personas, hay que añadir también a los que en las próximas horas o en los próximos días tienen o tenían previsto viajar a Madrid a comprar, a ver un amigo, de turismo o lo que consideren. De momento la Comunidad de Madrid no ha publicado en el boletín oficial las imposiciones que le llegan desde el Ministerio de Sanidad. En el momento que realice ese trámite administrativo, va a entrar en vigor la orden. Tiene de plazo hasta las 11 menos 10 de la noche y en cuanto se publique el cierre de Madrid va a ser inmediato. Esto va a ser así, porque según te viene contando la cadena COPE, en el recurso que el gobierno de Ayuso ya ha presentado ante la Audiencia Nacional, no pide medidas cautelarísimas, que obligaría a la justicia a un pronunciamiento más rápido, solicita medidas solo cautelares y la justicia no lo va a resolver antes de que la orden entre en vigor. Lo ha explicado en Herrera en COPE Rafael Murillo, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.
Desde el momento de la publicación, en primer lugar, la entrada en vigor de la norma suele venir dada por la propia norma. El problema es que yo creo que entrar en vigor entra desde el momento de su publicación normalmente o la fecha que determine para su entrada en vigor. Han marcado una hora que en la cual teóricamente o realmente tendría que entrar en vigor esa norma en el ámbito de la Comunidad de Madrid en este sentido.
Conclusión, Madrid capital y los otros 9 municipios afectados quedarán confinados esta misma noche, sin opción de entrar ni de salir, salvo por motivos justificados, con restricciones de aforo en el comercio y en la hostelería, que tendrá que echar el cierre antes de las 11 de la noche y con reuniones de un máximo de 6 personas. Luego está el tema de las multas, de las sanciones, que es lo que más preocupa a algunos antes que cumplir con una decisión que debería ser estrictamente sanitaria. Las multas no van a ser efectivas hasta que otra vez la justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avale la orden y por tanto la policía, la Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad tengan el paraguas legal para poder multar. Un lío jurídico en medio de un pulso político con medidas que el Ministerio de Sanidad sigue sin justificar con criterios técnicos y científicos. También evita precisar qué expertos están detrás de la imposición de estas restricciones. Por lo demás, hoy es noticia Donald Trump. En plena campaña para las elecciones de noviembre, el presidente de Estados Unidos ha dado positivo por coronavirus. Trump y su esposa Melania. No tendría mayor relevancia si no fuera porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, que en menos de un mes decide el inquilino de la Casa Blanca para los próximos años. Además, esa relevancia la cobra también después de que Donald Trump durante todos estos meses haya minimizado la pandemia. La última ocasión, durante el debate con su oponente Biden, a cuenta del uso de la mascarilla.
Llevo mascarilla, pero me la pongo cuando creo que es necesario, no como él, que siempre la tiene puesta. Podría estar a 200 metros de mí y seguiría llevando la mascarilla más grande que he visto.
Los oponentes, los odiadores de Donald Trump, dudan de la veracidad del positivo del presidente norteamericano y lo marcan dentro de la estrategia política del presidente y candidato. No creo que esté la situación como para hacer bromas con estas cosas. Completamos el resto de la actualidad de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La borrasca Alex ya está aquí y llega para quedarse al menos todo el fin de semana. Toda España, salvo Canarias, está ya bajo los efectos de esta borrasca que está dejando a su paso frío. El descenso térmico llega incluso a los 8 grados, lluvia, viento y mala mar. Ya se han registrado rachas de viento huracanadas en Vizcaya, La Rioja o La Coruña y ha llovido con especial intensidad en zonas de Aragón, Asturias y Cantabria. Mucha precaución en las próximas horas. Y en Canarias no dejan de llegar pateras. Las últimas 2 embarcaciones con 39 inmigrantes a bordo y en la que viajaban al menos 2 menores. Y la pandemia del coronavirus no ha impedido que cerca de 3.000 personas hayan iniciado una nueva caravana migrante desde Honduras a los Estados Unidos. La miseria y el desempleo que se ha agravado por el coronavirus les hace viajar a la desesperada para tratar de buscar un futuro mejor.
Nosotros venimos a buscar una mejor vida, ojalá lo logremos.
Porque no hay empleo, me voy, porque no hay empleo, no hay nada, tengo 6 niños y...
Sí, está la pandemia y me da miedo pero aún así, si me quedo acá siempre, siempre me voy a infectar, ya que aquí no hay nada, presidente, porque lo está siguiendo robando.
5 millones de personas que están pendientes de cómo van a tener que actuar a partir de ahora. Esta noche la Comunidad de Madrid publica la orden y en ese momento entrará en vigor. En estos momentos vamos a desgranar algunas cuestiones prácticas acerca de esas medidas. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cuáles son las restricciones más importantes?
Lo fundamental es que si vives en Madrid capital, Leganés, Getafe, Alcorcón, Móstoles, Alcobendas, Torrejón, de Ardoz, Parla, Fuenlabrada y Alcalá de Henares, no puedes salir de esas ciudades sin un justificante, que puede ser de trabajo, para ir al colegio, a la universidad, al médico, por causas mayores. Dentro de la zona confinada se reducen los aforos en espacios cerrados al 50%, en las terrazas de los bares y restaurantes al 60% y en las iglesias a un tercio. En cuanto a los horarios, los locales comerciales tienen que cerrar a las 10 y los bares a las 11.
Como dices, Ana, no toda la comunidad está afectada por las medidas. Hay localidades dentro de la Comunidad de Madrid que no tienen restringida la movilidad. Si yo vivo en una de ellas, ¿puedo ir a las zonas que a partir de esta noche queden confinadas?
En este caso, Antonio, esas personas también necesitan un justificante para entrar en las 10 ciudades confinadas. Por ejemplo, si vives en Pozuelo, que no está confinado, necesitas ese papel para ir a trabajar al centro. Eso sí, por el resto de la comunidad se puede mover con total normalidad. Pueden incluso cruzar una zona confinada con el coche, pero solo cruzar, nada de parar. Y esto que te cuento se amplía también a todas esas personas que no viven en la Comunidad de Madrid. Si vienes de fuera, de Burgos, por ejemplo, para entrar en esas zonas confinadas tiene que ser con el justificante, por ejemplo, de trabajo. Nada de ocio y nada de turismo.
Pues esas son las condiciones, ni entrar ni salir de esas zonas si no es por causa y por razón justificada. Por cierto, que esta tarde, desde las 7, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde el centro de Madrid. Lo va a hacer a pocas horas del cierre de la capital y de otros 9 municipios de la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos con el mapa de la España confinada, pero antes te cuento los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro. Este último, el paro, se reduce en algo más de 26.000 personas. Es el mejor septiembre de la serie histórica, sí, desde 1996. La tendencia es a la baja, pero porque venimos de una situación dramática para el empleo. Por eso es importante poner este buen dato de septiembre en contexto. Solo hemos recuperado la mitad del empleo que se ha destruido durante toda esta pandemia, Marta Ruiz.
Sí, porque aunque en septiembre sumamos 84.000 afiliados más a la Seguridad Social, si nos fijamos en cifras de hace un año, hemos perdido 447.000 afiliados. Así que solo hemos recuperado el 50% del empleo destruido a partir de febrero. Una destrucción de empleo con un perfil muy claro. Israel Arroyo, secretario de Estado para la Seguridad Social.
Entonces, el perfil, podríamos decir, de los trabajos que aún no se han recuperado de la crisis serían jóvenes, temporales y mujeres. Básicamente, ese es el retrato robot del empleo que estamos tratando todavía de recuperar.
Donde más se creó empleo en septiembre fue en la educación por el inicio de curso y en la agricultura porque es tiempo de vendimia. Pero en la hostelería, actividades domésticas o entretenimiento, se siguió destruyendo empleo. Es importante también destacar que aún hay 700.000 trabajadores en ERTE por fuerza mayor. Son personas con el empleo suspendido que cada vez tienen más difícil incorporarse al mercado laboral, por lo que se espera un otoño complicado para el empleo.
Hoy al gobierno solo le escucharán destacar el buen dato de septiembre, pero omitirán ese contexto. Y es que no hemos recuperado todavía ni la mitad del empleo perdido durante toda esta pandemia. Por eso es importante también poner cara a las cifras. Y te voy a hablar de Tony. Acaba de quedarse en paro, después de 25 años trabajando como autónomo. Todavía está esperando la llamada del servicio de empleo para poder cobrar la escasa prestación que le corresponde.
Después de 25 años de autónomo, es mi primer mes en el paro. Espero encontrar trabajo lo antes posible, pero la situación real es de desamparo porque no tengo ninguna forma de poder comunicarme con ellos. Es que todavía ni siquiera realmente he podido presentar la documentación para poder recibir las prestaciones, que son muy importantes también en esta situación, evidentemente.
Esta es una de las caras más visibles que nos deja el frente económico de la pandemia sanitaria. En el mapa de la España confinada, más allá de Madrid, donde comienzan las restricciones, es en Ibiza ciudad, no en toda la isla, hay que especificarlo. A partir de las 10 de la noche y por un plazo de 15 días, no se restringe la movilidad, pero se pide encarecidamente a los 50.000 vecinos que limiten sus movimientos. Lo que sí se limita son los aforos en comercios y hostelería hasta el 25% y las reuniones, insistimos, en Ibiza ciudad, a no más de 5 personas. Se prolonga una semana más también el confinamiento en las localidades vallisoletanas de Íscar y Pedrajas, en Valladolid. Hay unos 10.000 vecinos afectados y seguimos asistiendo a episodios de comportamientos irresponsables. La Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco ha tenido que cerrar un aula. ¿Cuál es el motivo? Que un profesor ha dado positivo. Se da la circunstancia que este docente impartía sus clases sin mascarilla desde el comienzo de curso, a pesar de que en la Universidad del País Vasco la mascarilla, como en el resto de universidades, como en el resto de espacios, es completamente obligatoria. COPE Vitoria, Elisa López.
Según los alumnos, se la ponía en los pasillos y en el aula se la quitaba. No saben si por negacionismo o motivos médicos. El caso es que su positivo en COVID ha obligado a confinar una clase de 40 estudiantes y al menos uno está infectado. La universidad ha abierto a este veterano docente, que además dirige un grupo de investigación, un expediente de información reservado. No es el único profesor sin protección en clase. Un alumno de la Facultad de Letras e Historia, también en el campus Alavés de la UPV, presentó una queja formal contra otro docente que se quitaba la mascarilla porque le molestaba para hablar. Desde esta semana la lleva tras una circular de la universidad que recuerda al personal la obligatoriedad de esta medida.
Este jueves te contábamos la historia del filósofo Javier Aranguren. En medio de su tratamiento contra un cáncer de colon, cuando apenas tenía defensas, iba por la sexta sesión de quimioterapia, se contagió de coronavirus. Los médicos llegaron a pensar que no podían hacer más por él. Incluso le dieron por muerto en dos ocasiones y preparaban ya su traslado a la unidad de cuidados paliativos desde la UCI. Afortunadamente, Aranguren salió adelante. Y te contamos esta situación, esta historia de Aranguren, enfermo de cáncer, porque hoy en el Hospital de Jerez hemos conocido que en la planta de oncología precisamente preocupa el brote que se ha desatado. Afecta a 13 personas, son 5 sanitarios, 5 pacientes y 3 familiares. Hablamos ahora de los test de antígenos. Seguro que hayas escuchado este término en los últimos días en Madrid. Se han comenzado a hacer esta semana cribados en determinados puntos donde el brote de coronavirus está descontrolado. Las comunidades incluso han comprado miles de estos antígenos para realizar estos cribados. Son pruebas rápidas, en poco más de 15 minutos, incluso menos tienes el resultado. Son más baratos también que las pruebas PCR, que los test que ya sabes consisten en meter ese bastoncito por la nariz, pero atentos porque los antígenos tienen también aspectos negativos, Carmen Lavallén.
Sirven para detectar el virus de forma rápida y se usan desde hace unos días en los centros de salud madrileños como este del distrito de Hortaleza, donde acude Marta.
Bajes un poquito la mascarilla, por favor. Muy bien. Bueno, ya hemos acabado. En 15 minutos tenemos el resultado.
Muchas gracias.
Las muestras de nariz o laringe de estas pruebas, cuyo uso prolifera también en otras comunidades autónomas, son bastante más fáciles de procesar que las PCR, pero a diferencia de estas, solo detectan el virus cuando hay una cantidad suficiente y están indicadas solo para personas con síntomas. Por ello, usarlo en población general puede ser contraproducente, como explica COPE Santiago Valor, jefe médico de los laboratorios InLab.
Los positivos habrá alguno falso, pero en general lo serán, que eso nos permitirá apartar, aislar un grupo de personas que pueden contagiar a otros, pero el problema grave es que se nos van a escapar positivos y les vamos a dar la sensación de seguridad de que son negativos.
Su uso sí está recomendado, en cambio, en hospitales, comprobando eso sí con PCRs todos los negativos.
Y hoy hemos escuchado al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Cree que hubo una mala valoración del riesgo antes de la pandemia. Lo ha dicho en el foro La Toja Vínculo Atlántico. Allí está, siguiendo ese foro, Usía Perdiz.
Por la mañana, turno del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que participó en una mesa de diálogo sobre la respuesta que debe dar Europa ante la crisis sanitaria. Aquí Rajoy puso sobre la mesa los 4 puntos que deberían haberse tenido en cuenta. Primero, un buen diagnóstico. Recriminó el hecho de que mientras en China se tomaban medidas, aquí se mandaban mensajes de tranquilidad. El segundo paso es que ante una crisis siempre hay que estar preparados, principalmente en materia sanitaria. También que hay que conseguir la complicidad de la gente y conseguir además acuerdos.
La mayor responsabilidad
responsabilidad para conseguir el acuerdo, como ocurre en cualquier faceta de la vida, la tiene el que ocupa el puesto más alto.
Por la tarde será turno para el expresidente del gobierno, Felipe González, que participará en una mesa sobre los retos económicos que debe afrontar Latinoamérica.
Puedes seguir este Foro La Toja Vínculo Atlántico en nuestra web, en cope.es. Y atención a esta historia que te cuento ahora. La Xunta de Galicia investiga el olvido de un niño de 3 años en un autobús escolar en Oleiros, en La Coruña. El pequeño no se bajó de la parada en el colegio y estuvo toda la mañana solo dentro del vehículo, que acabó aparcado en una nave. Ninguno de los cuidadores se percató de que este pequeño no había bajado al cole. Coruña, no he lavado.
Y es que el conductor continuó su trayecto hasta la nave de la concesionaria con el niño dentro, que estuvo con el cinturón puesto durante 4 horas sin que nadie se percatase. El menor no ha vuelto a clase porque tiene miedo a subirse al bus. Lo cuenta Sonia, de Lampa del centro.
Que, claro, los padres no tienen vehículo propio, tienen que desplazarse siempre en autobús y el niño no se atreve a subirse al autobús. Están los padres intentando, bueno, quitarle importancia delante del niño, no al resto, que de lo sucedido, para, claro, es su medio de transporte.
El cuidador ha sido cesado y la directora del colegio ha sido forzada a dimitir por no avisar a la administración educativa a tiempo. Los padres están indignados porque si hubiesen desinfectado el bus, esto no habría pasado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
La temporada no ha hecho más que empezar. Y el Real Madrid está teniendo mala suerte, muy mala suerte con las lesiones.
Pues sí, el último en caer ha sido uno de los importantes de Zidane, uno de los fijos. Dani Carvajal se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana, lo contaba Miguel Ángel Díaz, sobre las 12:30. Se lesiona Carvajal y luego el club comunicaba que tiene una rotura en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y esto es un tiempo de baja aproximado de 2 meses. Vamos a ver ahora quién es el sustituto. Está Odriozola en ese lateral derecho, pero Zidane también podría contar con Militao y con Nacho. 2 meses de baja Carvajal, que se va a perder lógicamente el partido del domingo ante el Levante, y también se cae de la lista de la selección que ha ofrecido esta mañana Luis Enrique Martínez para los partidos ante Portugal, Suiza y Ucrania de la semana que viene. Portugal amistoso y Suiza y Ucrania pertenecientes a la Liga de Naciones. Destaca el debut en una convocatoria del mediocentro del Levante, José Campaña, y regresan a la lista Ceballos, Canales, Oyarzábal y Gerard Moreno. Se quedan fuera Thiago, que ha dado positivo por COVID, además de Óscar Rodríguez y Asensio. Ahora a las 2:30 va a comunicar Luis Enrique el sustituto de Dani Carvajal. Se acaba de sortear además la fase de grupos de la Europa League. La Real Sociedad ha quedado encuadrada con el Almar, con el Rijeka y con el Nápoles. El Villarreal se va a medir al Karabaj, al Maccabi de Tel Aviv y al Sivasspor, y el debutante Granada se va a ver las caras con el PSV Eindhoven holandés, con el PAOK griego y con el Omonia chipriote. Por supuesto, estamos pendientes también en esta jornada de viernes del tenis. Nueva jornada de Roland Garros, disputa de la tercera ronda. Está jugando ahora mismo Pedro Martínez, ha perdido su primer set ante Korda y a partir de las 4 Rafa Nadal se enfrenta al italiano Stefano Travaglia.
Tú, Duque, no te lesiones, que te necesitamos, ¿eh?
Vale, me cuidaré.
Seguimos en Mediodía Cope, ahora información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Pero hombre,
este otoño caen las hojas.
¡Qué elegancia!
Y los goles. ¡Gol! Este fin de semana disfruta de todos los goles en tiempo de juego.
¡Límpienle esa bota derecha al niño!
Este sábado, Atlético de Madrid, Villarreal.
De campo magnífico.
Y el domingo, Levante Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Quería Peinenga Ramos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Comienza!
Tiempo de juego.
El otoño es bonito.
Lo damos todo.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número 1.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, pendientes de la comparecencia que a esta hora han anunciado los responsables de la Comunidad de Madrid para explicar cómo y cuándo van a aplicar las imposiciones del Ministerio de Sanidad. La capital y los 9 municipios afectados van a quedar confinados y la aplicación de las restricciones van a ser inmediatas. El recurso que ha presentado la Comunidad de Madrid no exime el cumplimiento del confinamiento y tendrán que hacerlo con las medidas en cuanto se publique la orden en el boletín oficial de la región. Este trámite administrativo tiene de plazo hasta las 11 menos 10 de la noche. La pandemia sanitaria que sigue condicionando la vida de todos los españoles, desde hoy lo hará todavía más para los 5 millones de personas a los que Sanidad devuelve a un escenario que ya vivimos durante el plan de desescalada, todavía dentro del estado de alarma. Y las consecuencias económicas van a ser inmediatas. El gobierno de Ayuso estima que se van a destruir 18.000 empleos por semana. Hoy hemos conocido los datos del paro de septiembre. Si los comparamos con la serie histórica, que es a lo que hoy se ha limitado el gobierno, son buenos datos. El paro se redujo en 26.329 personas. Esto es importante porque septiembre, con el final de las campañas de verano, suele ser un mes malo para el empleo. Lo que omite el Ministerio de Trabajo es que en España hay 700.000 desempleados más que en septiembre de 2019. Tampoco tiene en cuenta a las cerca de 800.000 personas que siguen en un ERTE prorrogado hasta el 31 de enero, porque de no hacerlo, la gran mayoría de esos trabajadores pasarían directamente a las listas del paro. Mientras hoy en el gobierno celebran el buen dato del paro de septiembre, se multiplican casos como los de Marta. Marta vive en Mallorca. Lleva meses en el paro y se le ha acabado la prestación, pero no logra encontrar nada.
Ahora, durante este verano, no ha habido ninguna oferta. Ahora no veo que haya más ofertas de trabajo que cuando salimos del confinamiento. O sea, durante todo el verano ha estado todo muy parado y sigue parado. Así que es una situación preocupante, la verdad.
El dato de septiembre es un espejismo, no se ha recuperado ni siquiera la mitad del empleo perdido durante la pandemia, y agarrarse a las cifras que hemos conocido y es hacer un ejercicio completamente tramposo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Organización Mundial de la Salud admite que no saben qué está fallando España para ser el país europeo con más incidencia de coronavirus.
Así lo ha reconocido la directora del Departamento de Salud y Medio Ambiente, María Neira, que mantiene además que el organismo lleva semanas analizando la situación en nuestro país. Ha recordado que es actualmente el país con las medidas más restrictivas, como el uso obligatorio en espacios abiertos y cerrados de la mascarilla.
Y hay fecha para las elecciones autonómicas en Cataluña.
Serán el próximo 14 de febrero, según ha adelantado en una entrevista el presidente del Parlament, Roger Torrent. Y todo si no hay antes una investidura y vencen todos los plazos que conducirán a una convocatoria automática tras la inhabilitación de Quim Torra. El anuncio ya ha provocado críticas entre JxCat porque no se les ha comunicado previamente la fecha.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recurre su imputación en el caso Kitchen.
El exministro está citado para el próximo 30 de octubre. Ha recurrido su imputación en la pieza Kitchen, que investiga el presunto uso fraudulento de fondos reservados para obtener información sensible del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En su recurso niega la autenticidad de los mensajes de texto que habrían intercambiado con su número 2, Francisco Martínez, y que le implicarían en el caso.
Esta noche entran en vigor esas medidas en Madrid porque Desde la comunidad no se han pedido medidas cautelarísimas en el recurso que han presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional. Solo cautelares, y estas no paralizan en ningún caso de forma inmediata la orden. Las medidas, además de afectar a la movilidad, también salpican a la hostelería y a la restauración. Los aforos quedan reducidos al 50% en el interior y al 60% en el exterior. Y a las 11 echan el cierre. Para hacer la compra, las tiendas permanecerán abiertas, pero a la mitad del aforo y como máximo hasta las 10 de la noche. Todo esto afecta y mucho a la economía. ¿Cuáles son las cifras de este impacto, Toñi López?
La patronal madrileña habla de un coste de 600 millones semanales y una caída del Producto Interior Bruto del 15%, con casi 16.000 empleos en riesgo en todos los sectores. Solo en hostelería calculan unos 1.100 millones menos en facturación en más de 23.000 empresas en situación insostenible. Es el caso de David, que abrió su restaurante en Micálvaro el 1 de septiembre después de 7 meses cerrado.
La verdad, como esto sigue para adelante, nos va a costar levantar la cabeza, pero muchísimo. Es más, yo todavía no he rescatado, yo tengo todavía 5 personas en ERTE. Si lo recupero ya sería mi suicidio por la facturación que tengo, es imposible. 35-40% fácil, la venta que hemos bajado.
Con pérdidas superiores al 40%, los empresarios temen que las medidas afecten a la campaña de Navidad.
Comienza a esta hora la comparecencia de los consejeros de la Comunidad de Madrid, que están explicando la nueva orden que va a entrar en vigor esta misma noche. Escuchamos en directo, habla el consejero de Justicia, Enrique López.
El Sistema Nacional de Salud, pues tal acuerdo requiere la existencia de consenso que no se ha producido. Consenso que es un requisito que la ley establece, la ley de 2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud Pública, en su artículo 73, que sigue vigente, que se intentó reformar precisamente con la aprobación del decreto de nueva normalidad y no se hizo precisamente para no confundir este órgano con lo que es una conferencia sectorial. Por eso entendemos
que Enrique López, que está explicando en estos momentos por qué la Comunidad de Madrid presenta recurso contra la orden impuesta por el Ministerio de Sanidad. Estaba justificando ese recurso en la necesidad de un consenso dentro del Consejo Interterritorial de Salud, que no se alcanzó, y la decisión fue tomada finalmente por mayoría de las comunidades autónomas y por imposición última del Ministerio de Sanidad. Unas medidas que van a entrar en vigor esta misma noche, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Si tienes pensado viajar a Madrid, ¿qué ocurre ahora con tu billete? ¿Qué va a pasar en aeropuertos, en estaciones de tren, de autobús? Se lo vamos a preguntar a Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, pues estos tres medios de transporte están a la espera de evolución de acontecimientos. En cuanto a los trenes, podemos decir que todos los billetes de AVE y larga distancia de Renfe, con origen o destino Madrid, podrán cambiarse o anularse sin coste una vez que entren en vigor esas medidas de restricción. En el caso de los abonos, Renfe extenderá su vigencia de forma proporcional a la duración de las medidas de confinamiento. Si hablamos de los vuelos, por ejemplo, las aerolíneas van a aplicar esas medidas. No se podrá entrar ni salir de Madrid, salvo que sea por motivos justificados. Se remiten al control que hagan las autoridades competentes, pero aquí la cosa está todavía en construcción. Las aerolíneas están trabajando en una flexibilización de tarifas y en cuanto a las líneas de autobuses, no se les ha confirmado ninguna suspensión de los servicios confirmados y no se prevé que vaya a suceder. Están sujetos a la actual política de cambios y anulaciones y si las autoridades obligasen a la suspensión del servicio, nos comentan, se obraría en consecuencia.
Escuchábamos al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, argumentar que estamos ante una decisión que para ellos, para el gobierno madrileño, es jurídicamente nula. Una vez se publique la orden en el boletín, tiene que ser refrendada también por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y esto es importante porque es el paraguas para que las fuerzas de seguridad puedan empezar a multar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Quién va a liderar ese dispositivo policial?
Pues lo contábamos antes, hay una polémica en torno a ese punto y ayer mismo el alcalde de la capital, el popular Martínez Almeida, pidió al delegado del gobierno, el socialista José Manuel Franco, a través de una carta, como le hemos contado, que se pusiera al frente del despliegue en el que participarán policías municipales, la Nacional y la Guardia Civil. Pues bien, el ministro de Interior ha enviado una orden a la delegación del gobierno en Madrid y al resto de delegaciones, según nos cuentan en COPE, el departamento de Marlaska, para que se cree un CECOR, un centro de coordinación, allí donde sea de aplicación ahora o en el futuro la norma de sanidad publicada en el BOE ayer mismo. Hasta hace unos minutos no había llegado aún la petición de apoyo a la Policía Municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid. Sí se tiene ya sobre la mesa de la delegación la de otros 9 municipios. Esos contarán con 700 policías nacionales y guardias civiles. Policía Nacional podría ocuparse, según impresiones recogidas cerca de esos operativos, del control de la zona perimetral de la ciudad de Madrid, mientras que la Policía Municipal se centrará en el casco urbano. Guardia Civil da apoyo a municipios como Pinto o Valdemoro. Comunidad de Madrid, nos dicen desde Interior, deberá establecer limitaciones y sanciones de cara a los controles policiales. Afirman desde el Ayuntamiento madrileño que los controles solo podrán ser informativos mientras no haya una ratificación del régimen sancionador por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Veremos a ver qué dice de esto Interior.
Vamos a volver enseguida a esa comparecencia de los responsables de la Comunidad de Madrid, en el que, en un primer lugar, están justificando por qué presentan el recurso. Dicen que son medidas completamente ineficaces. Vamos a salir al exterior. ¿Te recuerdas de este momento?
Hay una manera de hacer algo así, con una inyección o algo así, casi como una limpieza, porque se mete en los pulmones y se hace algo tremendo. Así que sería interesante revisarlo, y para eso necesitará usar doctores, ¿verdad? Me suena interesante.
Era Donald Trump deslizando medidas un tanto estrafalarias para combatir el coronavirus. Se la ha visto poco con mascarilla al presidente de los Estados Unidos. Y ahora, a un mes de las elecciones, la primera dama y el propio Donald Trump han dado positivo. Están contagiados. Y atentos porque Trump tiene 74 años y corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es población de riesgo, Donald Trump.
Es población de riesgo, además es una persona obesa. Veremos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que ahora mismo hay muchísima incertidumbre. Tras conocerse ese positivo por coronavirus del presidente Trump y de la primera dama, la Casa Blanca no ha informado hasta el momento cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Incertidumbre sobre la campaña electoral, sobre los debates. Quedan apenas 32 días para las elecciones. E incertidumbre también sobre si el presidente cederá el poder al vicepresidente Pence. Por cierto, en una referencia de última hora, el propio Pence ha informado que se ha hecho el test esta mañana y que ha dado negativo. Según la agencia Bloomberg, el miércoles el presidente no se encontraba bien y aún así viajó a Minnesota, donde dio un meeting sin medidas de distancia social y, por supuesto, sin mascarillas. Ayer una de sus principales asesoras, que viajó con él hasta Minnesota, ya daba positivo por coronavirus. El médico de la Casa Blanca confirmaba que el presidente se encuentra bien y que Trump, que el presidente, va a permanecer en cuarentena en la propia Casa Blanca. Ayer mismo se conocía un informe interno de la propia Casa Blanca donde no se recomendaba el uso de mascarillas en el ala oeste porque daba mala imagen. Recordemos que en Estados Unidos han muerto 207.000 personas por el virus y que hay más de 700.000 contagiados. Y en una referencia de última hora, a la espera de la apertura de Wall Street y para saber cómo opera Wall Street después de conocerse esta noticia, los futuros de Wall Street están cayendo aproximadamente un 2% tras conocerse la noticia del positivo del presidente.
Bueno, pues también afecta a la bolsa el positivo de Donald Trump. Seguimos hablando de economía. El 12% de nuestro Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza, corresponde al turismo. Durante el pasado año, 84 millones de personas visitaron España. Pero este año los datos van a ser demoledores, lo que repercute directamente en un sector que está devastado. Agosto, el mes de vacaciones por excelencia, nos deja una caída de casi el 76% con respecto al mismo mes del año pasado. Pero también el gasto. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Las restricciones impuestas por otros países han dejado, es evidente, un saldo demoledor. En agosto han visitado España 2,4 millones de turistas frente a los 10 millones 100.000 del año pasado. Y se ha notado especialmente en los británicos, nuestro principal mercado, con una caída del 88%. Francia ha quedado como el principal país de origen de los visitantes, aunque apenas han superado los 860.000. En el acumulado del año, las cifras son devastadoras. Devastadoras también. Han venido 15.700.000 frente a más de 58 millones del año pasado. Estas cifras se trasladan al gasto, que ha caído todavía más, porque se ha observado un descenso en el gasto medio por turista. Se han dejado apenas 116 euros por día. Se refleja ahí la bajada de precios y muy poco movimiento y actividad de quienes nos han visitado.
No son buenas expectativas para el turismo en España. Te cuento ahora que WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Más de 30 millones están en España. Ahora el gobierno va a poder intervenir la aplicación para difundir mensajes de emergencia. Así figura en el anteproyecto de ley de telecomunicaciones. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La primera duda de este apunte que estará recogido en la futura ley es que no ha sido idea del gobierno. Viene de Europa quien cree que es necesario que empresas como WhatsApp o Telegram, que a diario utilizan millones de personas para comunicarse, estén bajo el mismo paraguas que las tradicionales empresas de telefonía. Al igual que ahora, por ejemplo, recibimos un SMS de exteriores cuando llegamos a otro país, el objetivo es que en una situación de emergencia se puedan utilizar estos canales para informar a la población. Nos lo cuenta COPE. Sergio Carrasco es ingeniero de telecomunicaciones.
Temas de seguridad pública, si hubiera alzamientos violentos, manifestaciones, hubiera inundaciones, está claro que mucha gente también utiliza pues estos servicios y alcanzar a más gente siempre puede ser útil.
Y para los que se preguntan sobre la privacidad de WhatsApp, este experto llama a la calma. No se podrán leer nuestros mensajes, la futura ley aún está en trámite y todavía no se sabe cuándo va a entrar en vigor.
Y de WhatsApp a Wikipedia. ¿Quién no ha buscado alguna vez una información en esta enciclopedia online? Tiene 1.600.000 artículos en español. Aunque le podemos poner algunos peros, porque se edita de manera colaborativa, casi cualquiera puede hacerlo. Entonces, ¿hasta qué punto es fiable? ¿Los universitarios, por ejemplo, pueden quedarse tranquilos si lo utilizan? Un estudio realizado entre 2.300 estudiantes demuestra que mejora el rendimiento académico. Sin embargo, Wikipedia tiene sombras, muchas sombras, Efi García.
413 visitas por minuto, es decir, 36 millones de consultas al día. Con estos datos no es de extrañar que un profesor universitario se decidiera a comprobar su eficacia en los estudios superiores y de alguna forma ordenarla. Imparte Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña. Antoni Meseguer lo tiene claro.
De hecho, hay estudios que señalan de que Wikipedia tiene una fiabilidad al menos tan grande como la propia Enciclopedia Británica.
Una fuente más de estudio, eso sí, igual que los profesores recomiendan un libro, deben dirigir a los universitarios artículos previamente comprobados.
Vamos a dirigir a los estudiantes hacia artículos que nosotros consideramos que son confiables y que además consideramos que son una buena introducción para conceptos a lo mejor un poco más complejos que después vamos a desarrollar en otros materiales didácticos más especializados.
Y mejoraron su nota en 7 décimas.
Y pendientes de esa comparecencia de los responsables de la Comunidad de Madrid, sigue desgranando los argumentos por los que les han llevado a presentar ese recurso. Advierte el consejero de Justicia de la Comunidad que las nuevas medidas del Ministerio de Sanidad pueden provocar el caos. Esto en Madrid, en Orense, una última hora. Orense va a ser el primer municipio, la primera ciudad española que prohíbe las reuniones. Solo se van a poder juntar las personas que convivan en el mismo domicilio. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética natural neoyorquina. Por eso tienes un 25% de descuento en toda la marca y muchas más sorpresas en su Friends and Family en su stand en la planta de perfumería. Solo hasta el 4 de octubre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.